Hermanos, si ustedes han sido cristianos de 0 a 5 años, quiero que se pongan de pie. Pueden sentarse. Vamos a ir más. De 5 a 20 años. Ok, pueden sentarse. Ahora vamos ahora. De 20 a 35 años. ¿Alguien que lleva más de 35 años? Quería hacer eso porque esta noche vamos a mirar lo que Dios dice de la madurez espiritual. Y como podemos ver, tenemos hermanos aquí que han sido cristianos por bastante tiempo. ¿Qué dice? De ser, de crecer y ser espiritualmente maduro. La definición de Webster de madurez es la condición de estar crecido completamente, desarrollado. Como bebés son inmaduros físicamente y mentalmente. Nosotros esperamos que en algún momento crezcan y se desarrollen. Y si no lo hacen, hay un problema, ¿no? Si nuestros hijos no crecen y se desarrollan y maduran, hay un problema. Espiritualmente el crecimiento es igual, pero mucho más importante. Cuando nos hicimos discípulos, éramos considerados bebés espirituales. Y mientras pasó el tiempo, Dios espera que crezcamos y seamos cada vez más como Cristo. ¿Cómo va eso? Ser más y más como Cristo. Vayan a Efesios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo varias escrituras esta noche, así que tienen que ir rápido para quedarse conmigo. Dice en Efesios 4 que Él fue el que hizo que algunos fueran maestros, algunos fueran pastores para preparar al pueblo de Dios para obras de servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser desarrollado hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios y seamos maduros, llegando a la plena estatura de Cristo. Aquí está Pablo, y está hablando de que Dios ha enviado a pastores. Estaba leyendo desde el versículo 11. Evangelistas, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y ha hecho eso para capacitarnos, para que podamos madurar, para que podamos llegar a la plena estatura de Cristo. Ahora, ellos no son responsables, ellos solos, por tu crecimiento espiritual. Eso es solamente una ayuda que recibimos. Los jueves es solo como un aperitivo. Los domingos es un aperitivo. Si ustedes son como yo, un aperitivo no me va a llenar. Si estás comiendo solamente aperitivos, podemos hablar después. Pero no, necesitas una comida completa. Y cada uno de nosotros, cada individuo aquí, tiene que asegurarse que se está alimentando de esa manera. La Biblia nos dice, en 2 Tesalonicenses, no tienen que ir ahí, que dice que nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es correcto, porque su fe está creciendo abundantemente y el amor de cada uno de ustedes, unos por otros, está creciendo. Y mientras maduramos, los frutos del Espíritu siguen saliendo. Es obvio, uno lo puede ver en la vida unos de otros, que cuando estás en la escuela, o estás en tu trabajo, o cuando estás interactuando con tu esposa o con tus hijos, es obvio que estás madurando espiritualmente. Amén. Muchas veces, mientras crecemos como cristianos, dejamos que el mundo se meta. La Biblia dice en la parábola del sembrador que las preocupaciones de este mundo ahogan la palabra. Y dejamos de crecer. Y nos estancamos en donde estamos. Esta noche quiero que miremos varias cosas que nos van a ayudar, que nos van a animar a continuar a crecer espiritualmente. Y hermanos, como va la iglesia, los hombres van a dirigir la iglesia. Si los hombres no están dirigiendo la iglesia se va a estancar. La iglesia no se va a mover. Si los hombres aquí no están creciendo espiritualmente, la iglesia se va a estancar. Eso ha pasado en el pasado y va a continuar ocurriendo si no seguimos haciendo todo el esfuerzo para crecer. Mi primer punto es, nunca creceremos a menos que lo queramos. Muchas veces no lo buscamos, no lo queremos, no queremos tomar el tiempo de leer la Biblia, de orar, de luchar para ser recto, y dices, no lo voy a hacer. Yo pienso en mi empleo en Turner. Es un negocio bien ocupado, pero yo quiero crecer con la compañía, y yo espero que los hermanos que tienen empleos a tiempo completo, que esa es su actitud también. Ustedes quieren crecer para poder mejor proveer para sus familias. Y lo que yo le digo a mi supervisor casi semanalmente es que yo necesito que me dejen saber inmediatamente si estoy haciendo algo bien o mal. Inmediatamente. No esperes hasta 2 semanas después para dejarme saber lo que hice mal. Yo necesito saberlo inmediatamente. Y me siento espiritualmente igual. Yo necesito hermanos a mi alrededor que me digan cómo estoy espiritualmente, inmediatamente. Así es. Tenemos que tener eso en nuestras vidas. Y si quieren crecer como discípulos, tienen que tener eso. Miremos en 1 de Pedro, capítulo 2. ¿Ustedes están conmigo hoy? Chequeando solamente. 1 de Pedro 2, versículo 2. Tenemos que desear crecer. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Tienen que desear con ansias la leche, que es la palabra de Dios. Desearla ansiosamente. Y a veces, aún como hermanos, estamos cómodos siendo bebés. Puedes haber sido cristiano 15 años y estás completamente cómodo en tu edad espiritual por tu falta de estudio bíblico, tu falta de oración, tu falta de devoción a la iglesia. Y te estancas. Y la gente los reconoce y algunos de nosotros los reconocemos y no nos ayudamos siquiera. Lo sabemos, lo vemos, pero lo ignoramos. Y como iglesia, hermanos, no podemos hacer eso. La iglesia nos manda animarnos unos a otros. En Romanos 15:14 nos dice que somos competentes para instruirnos unos a otros. Tenemos que hacer eso, ayudarnos. Toma tiempo y esfuerzo para crecer espiritualmente. No podemos ser perezosos y rendirnos a la tentación. ¿Sabes qué? Yo no tengo que leer la Biblia diariamente, no tengo que orar, yo puedo no venir el jueves a la iglesia, estoy cansado. Hay oportunidades y Satanás las está buscando para que tú digas, ¿sabes qué? Estoy cansado, no lo voy a hacer hoy, no lo voy a hacer esta noche. No queremos crecer a veces. Es más fácil ser un bebé, no tener responsabilidades. Piénsenlo. Un bebé, lo abrazan, lo limpian, lo alimentan, lo acuestan a dormir. El bebé tiene cero responsabilidades. Nosotros podemos hacer eso en la iglesia también. Ser bebés. ¿Sabes qué? Yo no tengo que predicar, no tengo que enseñar, no tengo que preocuparme porque alguien me pida hacer una oración un domingo o que alguien me pregunta lo que estoy estudiando en la Biblia. Por nuestra falta de tratar de animarnos unos a otros a crecer y a cambiar. Quedarse así destruye nuestra fe y la de aquellos que están a nuestro alrededor, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros compañeros de departamento, lo que sea. Tenemos que tener un deseo de crecer. Algunos de nosotros hemos perdido el deseo, es mi segundo punto. Ese deseo de decir, ¿sabes qué? Esto no es suficiente. Espiritualmente yo sé que yo puedo ser mejor. Espiritualmente yo sé que puedo hacer más. Espiritualmente yo sé que puedo hacer más para los perdidos. Pero la complacencia, la comodidad. Pero las Escrituras nos enseñan que siempre tenemos que estar creciendo. Miren en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, comenzando en el 12. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escúchenos perfecto. Todos debemos tener este modo de pensar. Aquí Pablo, el apóstol, tan maduro como era, no se consideraba que había logrado la perfección. Tal vez el apóstol más grande de todos en mi mente. Su actitud era, ¿sabes qué? Yo no considero que yo haya logrado nada. Yo sigo adelante para ser más y más como Cristo. Se olvidó de sus logros pasados. Pudo haberse echado y pensado que era gran cosa. Pudo por el resto de tu vida hablar de todos los logros que había hecho como cristiano, pero él dijo, no, yo quiero seguir adelante para tener logros más grandes todavía. ¿Y nosotros? ¿Estamos todavía estancados en los años pasados y las cosas que hacíamos antes y cómo éramos antes y cómo antes traíamos gente a la iglesia y cómo antes discipulábamos a la gente y cómo hacíamos esto y lo otro? ¿O somos, sabes qué? Yo tengo que crecer, yo tengo que mejorar, yo tengo que ser más. Hermanos, ¿me escuchan? ¿Creen que debemos mejorar? ¿Creen que Dios quiere que mejoremos, que crezcamos? Satanás quiere que nos estanquemos, quiere que estemos cómodos donde estamos. Satanás se va a meter en tu casa cuando se dé cuenta que no tienes deseo de crecer y se va a quedar ahí. Y va a tomar control de tu hogar, sea con tu esposa, con tus hijos, y te vas a sentir miserable eventualmente. Y vas a tratar de entender qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando es que tú hiciste una decisión que no ibas a crecer. Miren en Mateo 26, versículo 31. Vamos a brincar aquí un poco, Mateo 26. Jesús predice la negación de Pedro. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Hay que mantener el deseo de crecer. Pedro pensó que había llegado a ese nivel, espiritualmente hablando, en el cual uno dice, oh no, Jesús, yo nunca te voy a negar. Esa misma noche, lo negó tres veces. Eso me conmovió el corazón, porque Pedro era como la mano derecha de Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 10, 12, que aquel que cree que esté firme, que se cuide de no caer. Si tú te crees que estás firme, que has llegado a un nivel de espiritualidad, de madurez, cuídate, ten cuidado. Ten cuidado, porque Satanás está esperando para esa oportunidad, para que te pongas perezoso, para que bajes tu guardia y te va a golpear. Como discípulos, nunca, déjame decirlo de nuevo, nunca llegaremos al punto en el cual somos suficientemente maduros espiritualmente para decir, ya llegué. Si llegaste a ese punto, por favor, habla conmigo después de la clase, porque tenemos que hablar. Yo no he conocido a nadie todavía en esta tierra. Una de las razones principales que los cristianos no crecen es porque dejan de ver la necesidad de crecer. Ah, yo tengo a Richard, él me alimenta, él me predica, eso es suficiente para mí, eso es todo lo que yo necesito. Solo necesito a los ancianos que enseñen esas clases los domingos, eso es todo lo que yo necesito. Eso es todo lo que yo necesito. No tienes deseo de trabajar, de servir en la iglesia. Hay muchas necesidades en la iglesia. Hay tantas necesidades en la iglesia. Y me parte el corazón pensar y ver a personas como Glenn y Ross que tengan que rogarle a la iglesia que le enseñen a los niños, por ejemplo. Eso me conmueve el corazón. Yo pienso, wow. No tenemos suficientes hombres en la iglesia que pueden decir, ¿sabes qué? Heme aquí, envíame a mí. Yo voy, yo enseño, yo ayudo. Envíame. Tenemos que desarrollar un deseo, un fuego para el Señor. ¿Tienes tú ese deseo que quema en tu corazón para lograr más para el Señor? Si ese no es tu deseo, que está como fuego dentro de ti, ¿cuál es tu deseo entonces? ¿Es llegar a tu casa a mirar el partido de baloncesto? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo más que deseas? ¿Qué te quema por dentro? Porque lo que sea que sea, ese deseo, vas a poner más tiempo a eso. Tienes que establecer metas para lograr las cosas que quieres. Háblale a alguien que te rete. Este año yo estoy estudiando Jesús con otras personas. Estoy estudiando todas las interacciones de Jesús con otras personas. Porque es un reto para mí. Yo no sé ustedes, pero para mí, las interacciones con otras personas en mi empleo, en la iglesia, no importa. Yo quiero interactuar con otras personas de la misma manera que Jesús lo hizo. Y esa es mi meta. Y yo quiero que ustedes me reten con eso. Yo sé que algunos de ustedes lo van a hacer. Mi próximo punto es que para madurar necesitamos alimento espiritual. Esa es la palabra de Dios. La Biblia dice en Mateo 4:4 que está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Es ese nuestro pan? ¿Es de ahí donde sacamos lo que necesitamos para ir al mundo, para lidiar con la gente del mundo? Miren en Hebreos capítulo 5. La palabra de Dios es clave. La palabra de Dios es la clave. Alguien me envió un correo electrónico hoy y me invitaron en mi trabajo a ser parte de un grupo espiritual. Y yo ni conocí a esta persona. Pero me animó porque yo dije, wow, ¿de dónde escucharon mi nombre? Y saben que yo acepté la invitación porque yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ver de quién están hablando. Hebreos 5, versículo 11 dice, Pablo, o el autor que sea, a los cristianos, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí, el autor está reprendiendo a los cristianos por no crecer como deberían. Los hermanos se pusieron de pie de acuerdo a cuánto han sido cristianos en este lugar. Tiene que haber mucho alimento sólido. No debemos estar tomando fórmula en este lugar. Tal vez algunas botellas, unos pocos, pero debe ser mayormente alimento sólido. Pero los reprendía porque decidieron que no iban a crecer. Si Jesús entrara aquí ahora mismo y tuviera la oportunidad de dar leche y alimento sólido, ¿Cuál es el porciento de leche que entregaría? Cuando empieza a entregar más botellas que carne y macarrones, ¿qué entregaría él? ¿Tendrías una botella tú en tu mano? Mi último punto es que tenemos que recordar que crecer espiritualmente requiere tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia. En esto es que yo lucho. Porque yo quiero ahora todo. Así soy. Lo quiero ahora. Quiero crecer, quiero cambiar. Quiero ser más y más como Jesús. Pero cada día me levanto, Dios me presenta con una nueva situación. Y ya la dañé, ya la regué. Yo dije, wow, estoy aprendiendo muy lento, tengo que aprender. ¿Qué pasa? Yo pienso en mi hija, Raquel, en términos de tiempo y paciencia. Ella ha sido discípula por 2 años. Nos mudamos de otro ministerio. Ella se hizo discípula allá en ese ministerio, y la transición para acá fue retante para ella, para ambos de nuestros hijos. Pero ella luchó mucho. Luchó porque ella decía, wow, estoy dejando a todos mis amigos. Y ella no quería estar aquí. Pero he visto con el tiempo cómo ha crecido. Y tenía tanto miedo que, oh no, mi hija no va a estar bien aquí. ¿Qué tengo que hacer? Mi tendencia es a reaccionar. Cuando muchas veces lo más que tengo que hacer es arrodillarme a orar. Y yo he visto que ella gradualmente ha estado creciendo hasta el punto que ella tiene interacciones muy buenas con los otros adolescentes, con otras mujeres en la iglesia. Y yo digo, wow, Mike, tú no tienes que preocuparte. Tienes que ser paciente. Y el tiempo va a lograrlo, y tú tienes que orar y ser paciente. Y piensen, como cristianos, vamos a hacer muchos errores en el camino. Todo el tiempo. Aún si has sido discípulos por 20 años, 30 años, vas a hacer muchos errores. Pero tenemos que, ¿sabes qué? Reflejar sobre el error y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que crecer y cambiar y no seguir haciendo los mismos errores. Pero es retante. Es retante ser un discípulo de Jesucristo. Lo es. Cuando estás en la lucha es difícil. Yo pienso en mi hijo. Él va a una escuela especial con gente que son estudiantes de ingeniería y de ciencia, y lo persiguen continuamente por su fe. Un muchacho le dijo, ¿sabes qué? Yo pensaba que eras inteligente hasta que me dijiste que creías en Jesús. Él le dolió mucho eso, porque era su amigo y se ríen de él. Y hacen bromas acerca de su religión. Y es difícil cuando llega a la casa y me habla de esas cosas, y tengo que animarlo y orar con él. Y orar por él. Pero la Biblia dice en Santiago 1, que lo consideremos un gozo, que nos consideremos dichosos cuando tengamos que enfrentarnos con diversas pruebas, porque ya sabemos que la prueba de nuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a término la obra para que puedan ser maduros e íntegros y no les falte nada. Tienen que ver que si no estamos luchando a través de nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, no vamos a crecer espiritualmente como debemos. Si solamente nos estamos rindiendo a la lujuria, al orgullo, al egoísmo, a todas esas cosas, si nos estamos rindiendo, si nos estamos dejando caer, estamos abandonándonos a nosotros mismos espiritualmente. No vamos a crecer como debemos crecer. Y confíen en mí. Yo sé que muchos de los hermanos estamos pasando por pruebas. Estamos pasando por pruebas. Pero Santiago dice, considérenlo un gozo, una dicha. ¿Quién lo hace así? ¿Quién considera las pruebas una dicha? Por eso es lo que dice que debemos hacer. Lo dice ahí. Dice, la constancia tiene que llevar a tiene que terminar la obra. Tenemos que perseverar, hermanos. Tenemos que seguir adelante. No podemos rendirnos a la prueba que sea. Es duro, es difícil. La economía, problemas en los matrimonios o con nuestros compañeros, con estudiantes de nuestras clases. A veces, entre hermanos también, aquí mismo. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar para que podamos madurar y ser íntegros. ¿Cómo se verá nuestra madurez espiritual cuando regrese Cristo? ¿Cómo se verá? ¿Será diferente de lo que es ahora? Piensen en dónde están espiritualmente. Y piensen en dónde quieren estar. Miren en 2 de Pedro. Yo no tenía esta escritura en mis notas, pero me encanta y la quiero leer. Segunda de Pedro 1, versículo 2. Dice que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Aquí Pedro está hablando de recibir la gracia y paz en abundancia, pero dice que a través de nuestro conocimiento de Dios y de Jesucristo. Dice en el versículo 3, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Aquí de nuevo está diciendo que a través de nuestro conocimiento de Él, si ustedes quieren ser presa de Satanás, no lean su Biblia, no oren. Porque Él está buscando individuos así. Él se queda donde tú estás cuando no lees. Miren el versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Mira cómo habla de estas cosas. Si nosotros solamente tomáramos esto y dijéramos, ¿sabes qué? Esto va a ser un patrón de cómo yo quiero crecer espiritualmente. Esto es lo que yo voy a hacer. Tienes que tener fe, ¿verdad? Y la Biblia dice que añádele virtud y conocimiento y dominio propio. Eso es otra área que es difícil para mí en el tráfico, con mis hijos, con mi esposa. Aprender cómo tener dominio propio. Constancia. Me encanta que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir, no podemos detenernos. No puedes detenerte en tratar de crecer espiritualmente. Afecto fraternal. Yo creo que debe haber mucho más de eso aquí. Cuando hay una necesidad, cuando conocemos una necesidad en la iglesia, cuando nos vemos a uno de nuestros hermanos aquí los domingos o los jueves, agarra el teléfono, pasa por su casa. Tiene que haber afecto fraternal aquí. Tenemos que aprender cómo animarnos unos a otros. Y al final dice, amor. Ese es el primero y el más grande mandamiento. Tenemos que amar. En el versículo 8 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea que si estamos creciendo en estas áreas, en estas cualidades, o sea que tenemos que estar practicando estas cosas. Tenemos que seguir haciéndolas. Dice que van a evitar que sean improductivos, sean inútiles. ¿Quién quiere ser inútil como cristiano aquí? Hay tantas almas perdidas en Gwinnett, en Georgia, en sus escuelas, en sus empleos. Hay tantas almas perdidas. Lo último que queremos es ser inútiles e improductivos en el área en la cual Dios nos ha puesto. Pero dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Dice que es tan corto de vista que ya ni ve. Yo no creo que haya hermanos ciegos aquí. Pero no queremos ser ciegos espiritualmente. Queremos poder ver lo que Satanás está tratando de hacer, lo que nos está lanzando, y estar preparados para lidiar con eso. En el versículo 10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, dice. Me gusta eso. No caerán jamás. Nunca. Te puedes levantar si tropiezas, especialmente si tienes un amigo contigo. Y dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, no caerán jamás. Si tenemos estas cualidades, si estamos creciendo en estas cualidades, hermanos, ser espiritualmente maduros es algo por lo cual tenemos que seguir tratando de crecer. Es una decisión diaria de decir, ¿sabes qué? Voy a luchar, voy a ser como Jesús, quiero saber cómo Jesús reaccionaba para yo poder reaccionar de la misma manera. Quiero servir como Jesús sirvió. Quiero amar como Jesús amó. No voy a enojarme con mi esposa, con mis hijos. Voy a amar a los hermanos que están aquí. Voy a ser vulnerable con los hermanos. Voy a ser abierto para poder crecer espiritualmente. Porque si estoy escondiéndolo todo y nadie sabe lo que está pasando, ¿saben qué? No vas a crecer. ¿Cómo se verá nuestra madurez espiritual cuando Cristo regrese? Estaba en mi empleo hoy y estaba trabajando. Fue un día bien, bien duro, bien ocupado, y varios hermanos pasaron por mi cubículo y uno era Phil Proctor. Y yo dije, wow. Me puse emocional cuando lo vi. Los que no conocen a Phil, él es un anciano en la iglesia MCC que tiene cáncer. Lo diagnosticaron cáncer de etapa 4. Este hermano ha pasado por muchas pruebas bien duras, por meses. Y cuando lo vi sonriendo, me animó tanto. Y él estaba hablando de su constancia, de sus pruebas. Y estaba hablando de eso con una sonrisa en su rostro. Me sorprendió. Yo le dije, hermano, tú acabas de aumentar mi fe. Ellos no sabían si él iba a sobrevivir. Él me estaba hablando de cómo, si no fuera por otros hermanos en la iglesia que han ido a su casa, que lo han buscado para llevarlo al doctor, a la iglesia, de servirle tanto. Él dijo, yo no sé cómo hubiera sobrevivido. Y cuando yo pienso en cosas así que me animan, me sorprenden, me dejan anonadado, porque yo amo a la hermandad, a la confraternidad. Yo sé que Richard el domingo dijo que no puede esperar para los domingos. Yo no podía esperar para llegar aquí esta noche para compartir esto. Mi hijo lo diagnosticaron con necrosis de las caderas. O sea que su fémur, sus huesos estaban colapsando y tuvieron que ponerlo en una silla de ruedas, y le dijeron que la única manera que van a poder ayudarle es de reemplazar sus caderas. Y eso puede que tenga que esperar 3 o 4 años. Y eso fue difícil para nosotros como familia. Tener que ajustarnos e ir a todas estas citas médicas fue bien retante. Pero fuimos a una cita la semana pasada y fue la segunda cita después de su cirugía. No le reemplazaron las caderas, pero fue una cirugía más menor para ayudar a que no tengan que reemplazarle las caderas todavía. Y su doctor miró a los rayos X y entró a nuestra sala y dijo, yo no sé qué pasó aquí. Él dijo, sus caderas han mejorado más de lo que nadie con quien yo he hecho esta cirugía. Él dijo, yo nunca he visto algo así antes. Y nosotros estábamos pensando a largo plazo, iba a estar en la silla de ruedas mi hijo 3, 4 años, y el doctor le dijo, te quiero ver de nuevo en 6 semanas. Y yo creo que vas a estar caminando en 6 semanas. Por lo que yo veo en los rayos X, le dije. Yo alabo a Dios por cosas como esa. Eso es Dios. Eso fue Dios. Y mi hijo ha estado perseverando. ha estado recibiendo ánimo. Yo pienso en Jonathan Anglin. Ese hermano ha estado animando a mi hijo. Me encanta eso. Todos necesitamos ánimo. Si la gente no sabe lo que está pasando con nosotros, por favor, déjenle saber para que puedan recibir ánimo. Es difícil estar solo. No, en mi mente no puede existir el llanero solitario cristiano. Hermanos, espero que esto les haya animado, que hayan aprendido algo de esta clase. Y a Dios sea la gloria. Amén.